sung blue, everybody knows one. Song sung blue, every garden grows one. Me and you are subject to the blues now and then.
Hola, buenos días en este inicio de temporada con Palabras al Viento. Hemos crecido en experiencia y por eso incorporamos más contenidos, deseando contar con la complicidad de los oyentes para poder traer a los micrófonos personas que con pasión y esfuerzo mejoran la vida de los demás y nos ofrecen su arte y humanidad. Así que seguimos en la brecha con más colaboradores invitados. Les habla Carmen Pomares, al control técnico Marina González. En nuestro magazine de hoy entrevistamos al escritor Andrés Guilló, a la pintora Tonia Baeza y con ellos viene también el editor y escritor Carlos Cebrián, que nos hablan del nuevo libro que Andrés Guilló presentó recientemente. En la sección cultural me acompaña Nacho Perandones, profesor y escritor, conocedor de la historia y rastreador incansable de la cultura. Contamos además con una sección dedicada a la música, que viene de la mano del periodista musical José Corrales. Pues como veis, no nos falta de nada. Así que con todo esto, comenzamos.
Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my...
Buenos días, Tonia, Carlos, Andrés. Bienvenidos a nuestro programa.
Hola.
Buenos días.
Bienvenidos a nuestro programa Palabras al Viento. Pues os hemos invitado para que, entre otras cosas, y en principio, pues nos habléis de la publicación de este libro titulado Cada tarde a las 5, que aquí estamos, aquí tenemos. Yo quería, Andrés, un momento, pues que nos contaras que esta está tu segunda obra, después de Plumas en la almohada.
Sí.
Y es un libro de relatos de variada temática, tiene un hilo conductor, cuéntanos un poco.
No, es un libro variado, de temática diferente. Uh-huh. Toco mucho el género negro, que es lo que más me gusta a mí, uh-huh, pero no lleva un hilo conductor. Cada uno tiene una madre y un padre, que soy yo, pero sí, son distintos. No siguen un hilo conductor. Ningún relato.
Muy bien, y como dices, variada temática,
sí,
y como he podido yo ver en algunos,
sí,
momentos.
Hay amor, hay desamor,
eso es.
Hay terror, hay un poco de locura, hay un poco de fantasía, hay,
sí,
un poco de todo, un poquito, es una mezcla,
que
de todo.
Sí, es un poco como tú, ¿no? Es una caja,
sí,
de...
Sí, un poquito una mezcla como yo, efectivamente.
Bien, y Tonia, que lo tenemos aquí, es la pintora, es ilustrada de tus relatos, ¿no? ¿Qué estilo has querido dar a estas ilustraciones? ¿Te has basado un poco, me imagino, ¿no?, en la historia? Cuéntanos.
Por supuesto, fue maravilloso porque me cogí el libro y un tren a Murcia y entre la ida y la vuelta me leí el libro y fue, pues, muy divertido. Además, con un boli, nada más leer los relatos se me ocurría algo, uh-huh, y es por primera vez en mi vida, después de muchísimos años haciendo ilustraciones, que me salían a la primera. Entonces disfruté, los he vuelto a leer 3 veces más y es una pasada.
A mí me encanta el libro, aparte, por supuesto, de que he empezado ya a leer los relatos, porque a mí esto de complementa mucho la ilustración y nos hace como que nos queremos sumergir dentro del relato. Es como si es una puerta abierta y está muy bien porque con unos sencillos trazos, unos apuntes, a ver, en algunas ocasiones casi son unos apuntes.
Sí, sí, sí. Suelo hacerlo así, de un suelo, una sola sentada, después de haber leído el poema, uh-huh, y sobre todo en esta ocasión, que me ha sido, pues,
muy fácil.
un placer, de verdad, muy,
pues,
fácil.
Nada, está, complementa muy bien, yo creo, ¿no, Andrés?
Además, muy bien, porque a mí siempre me han gustado los dibujos, siempre, yo cuando era pequeño, uh-huh, leía siempre y me embobaba con los dibujos, y era mi ilusión tener un relato, un libro de relatos ilustrado.
Exactamente.
No sé.
La portada también muy sugerente, esa lluvia, muy bien. Y al editor, ¿no?, también, que es un poco el responsable de la editorial Frutos del Tiempo.
Sí.
Y Este libro además pertenece a la colección Frutos Secos.
Frutos Secos es el número 21 de la colección.
Estupendo. Y pues eso, ¿qué te hizo apostar por este libro de relatos y decidir a publicarlo en esta editorial?
Pues la emoción y la ilusión que tenían Andrés y Tonia por sacar el libro adelante. Me llamaron, nos reunimos y dije, para adelante, hay que sacarlo, porque lo hicieron con mucha ilusión, ambos. Uh-huh. Mm. Y de hecho la presentación que fue el viernes pasado es un claro ejemplo de esto, que esto. Yo no había vivido una presentación así en muchos años, una cosa increíble.
Bueno, apoteósica. Uh-huh. Sí, estuvimos en la sala de arte.
Uh-huh. Espacio de arte de Ángel Castaño, acá.
Y bueno, sí, todo, bueno, no solamente amigos, gente interesada, conocidos, escritores.
Sí, sí, estuvo muy interesante y bueno, el libro lo merece, el libro ha quedado muy bonito como objeto.
Eso es lo que comentabas tú.
Sí, es un como objeto ya es una cosa muy bonita y además las ilustraciones de Tonia que complementan muy bien el libro y los cuentos de Andrés que son por sí solos muy interesantes.
Yo creo que en este mundo así que es tan digital, ¿no? Tan de libros y books y demás, yo creo que eso es verdad, esto es un lujo ya, el tener libros, objeto en papel, físico, sí, en papel, con estas portadas tan cuidadas, tan con las ilustraciones, con por supuesto, con los contenidos. Que
pero eso en digital también se puede conseguir, ¿eh? O sea, vamos a ver, yo soy un romántico de los libros y del libro de papel. Tú en digital puedes hacer verdaderas maravillas. Yo tengo amigos que editan revistas digitales que son maravillosas, maravillosas. Además, con un nivel de reproducción mayor que en el papel, pero no es
eso. Pero el encanto del libro.
Es el encanto de leerlo y tal, pero bueno, eso va quedando para románticos, ¿eh? O sea,
y el
los
olor.
Tiempos cambian.
Yo leerlo iba
a... Ahora huelen menos, porque son en impresión digital y huelen menos. Sí, la cinta es de inyección y huelen menos.
Muy bien. Ahora vuelvo con el tema de la narrativa y todo esto. Andrés, ¿tú te sientes...? Bueno, háblanos un poco, si quieres, del proceso de creación de este libro. ¿Eres una persona metódica? Como de,
a ver.
¿O es un trabajo así que nos dicen de inspiración?
No, soy metódico, depende. Yo todos los días escribo un poquito. Lo que pasa es que este libro ha sido creado siempre de noche. Pues yo creaba un personaje, contaba una historia y por la mañana no me gustaba nada. Y cada noche iba cambiando. Además, yo cuando empiezo a escribir nunca sé lo que va a pasar. Igual lo mato, que lo hago que se enamore de un gato. No lo sé, es que no lo sé. El personaje me lleva solo, depende de lo que voy poniendo y me va llevando. Y no lo sé, pero soy metódico, ¿vale? Soy metódico de escribir todos los días, de coger mi boli. Yo voy siempre con mi boli, mi papel, mi libreta, siempre lo llevo encima. Pero tampoco
te
metodología
exiges
de decir.
Ahí, ¿no? Te exiges de tal hora, ¿no?
Efectivamente, siempre. Y sobre todo de noche.
Ah, bueno, de noche, sobre todo de noche, me dices, sí.
Cuando más me gusta de noche.
Tu creatividad.
La tranquilidad, que no hay nadie, no se oye nada, cuando más me gusta escribir. Uh-huh. Ahora que ya no hay teclas de máquina, que es el ordenador, pues yo me las imagino en la cabeza.
Uh-huh. Y sientes un poco, ya es el segundo libro... de seguir con otro tipo de narrativa más extensa, ¿te vas atreviendo ya con la novela?
Me dice que tengo en mente, tengo en mente. Y tengo que hacerle caso a Javier Cebrián, que tengo que abrirme más. No sé cómo voy a abrirme, si en canal o no lo sé, lo que haré. Pero sí, tengo en mente. Tengo en mente una pequeña novela. Yo no soy de novelas grandes. Yo no, nunca me ha gustado. He leído muchas novelas grandes y sigo leyéndolas, pero no soy de novelas extensas. Creo que se puede contar todo en menos espacio de papel. Pero bueno, sí que tengo en mente una novela que si Dios quiere ya iré contando poco a poco. Pero lo tengo en mente.
Porque me llamen Carlos o Javier, da igual, es que yo soy Carlos Javier. O sea que...
Ah, vale, pues estupendo.
Por eso unos me llaman Javier, otros me llaman Carlos.
Ajá, muy bien.
El desorden de tu nombre.
El desorden de tu nombre.
Millas.
Y yo sé que, como has apuntado, que eres un gran aficionado a la novela negra.
Siempre.
Y podría ir encaminada hacia...
Sí, va por ahí, va por ahí. Negra, terror, va por ahí. Más terror que negra.
Más terror que negra,
más terror,
¿no?
Que negra.
Yo sé que algunos comentarios, cuando somos vecinos, entonces nos encontramos a veces.
Va por ahí.
Y nos habla de sus aficiones al tema del terror.
Me encanta.
Un terror gótico, de este que estamos sobre en todo. Un mes, así que va a empezar gótico total.
Sí. Uh-huh. Va por ahí.
Bueno, pues nada.
Va por ahí, va por
ya
ahí.
Ya nos contarás, irás perfilando.
Cuando ha dicho lo de los consejos, es que yo le he sugerido que tiene que hacerse un poquito más interno, más interior. ir a conocerse al abismo de que es uno mismo. Y está muy bien su estilo, está muy bien su forma imaginativa de crear, pero a veces dentro de uno mismo está todo. Entonces él necesita, cuando siempre que sacas un libro tienes que evolucionar con el anterior. Uh-huh. Y en este caso se nota muchísimo la evolución del anterior a este, y esperemos que en el siguiente siga evolucionando hacia unos ratos más íntimos. No quiere decir que deje la imaginación, pero sí más interiores, más internos.
Más introspectivo, con una, a lo mejor una elaboración psicológica de personaje.
Ir por ahí.
Bueno, pues nada, bueno, hay que ir poco a poco. Pero
poco a poco.
La evolución, también habría que decir que la primera, bueno, el primer libro de relatos era compartido también.
Era compartido, sí, era con Teresa Sepúlcreda.
Este
sí,
quizá es más personal también, uh-huh. Muy bien. Bueno, Tonia, voy a hacer un poco la ronda. Sí, dime, cuéntanos un poco ya, que la última vez que viniste y nos hablaste muchas cosas, ¿no? Estaba un proyecto, este homenaje a Albert Agulló, ¿no? ¿Y qué tal fue esta experiencia? Porque
pues realmente se han hecho dos experiencias el medio año que llevamos acordándonos del maestro Albert Agulló. Primero fue en mayo en la Asociación de Bellas Artes, que hicimos un concurso certamen homenaje, que al año que viene se repite, en las mismas fechas. Y después, este verano, se ha clausurado hace unos días, se inauguró una exposición sobre el autor, con un gran cuadro de Albert en la entrada, y participamos 30 y tantos pintores ilicitanos. Uh-huh. Los comisarios fueron Almela y Sánchez y Juan Fernando. Con mucha ilusión montaron toda esta historia preciosa del maestro Albert, perteneciente al Grupo d'Elx.
Uh-huh. Estuvimos allí y la verdad que muchos pintores han participado y
ha sido entrañable.
Ha sido entrañable, sí. El lugar que yo creo que se merece, como que aunó a una generación de pintores ilicitanos, sí. Y como siempre estás embarcada, ¿no?, en proyectos y culturales y sociales, que yo lo sé, ¿no? ¿Y cuál es la próxima actividad que tienes en ciernes? ¿Estás con tus clases?
Pues sí, estoy en el Casal Jaume I, dando clases, estoy también en la Asociación de Bellas Artes, estoy en Dansaire Sanar, estoy con el próximo libro de Andrés, estoy calentando motores yo también.
Bueno.
Y en muchas cosas más, por supuesto, en todo lo que pueda ayudar para aportar a esta ciudad, que me encanta.
Muy bien. Y un poco también vuelvo, Carlos Javier. ¿Cómo ves tú el tema literario? Bueno, podéis participar todos en esta pregunta, es un poco para todos, ¿no? ¿Cómo ves el tema literario, cultural en nuestra ciudad? ¿Se podría? A mí me da la sensación, tomando un poco el pulso, ¿no?, de que hay un bullir cultural que está teniendo una entidad propia. ¿Qué pensáis?
A ver cómo te digo esto. Sí que hay un bullir cultural. Lo que pasa es que muchas veces hay que saber diferenciar lo que es cultura y lo que no. Lo que es cultura, lo que es acervo, lo que es cultura, los que se creen cultura, los que no lo son. Eso es el tiempo el que pone cada uno en su sitio. Yo soy consciente de que desde la Concejalía de Cultura, por ejemplo, se está haciendo una labor inmensa intentando que ese filtro llegue a la ciudad y sepamos diferenciar lo que es verdadera cultura de lo que no es. Con esto no me estoy metiendo con nadie, ni quiero meterme con nadie, que cada uno haga lo que le dé la gana. Pero si queremos aspirar a tener un nombre como ciudad, como entidad cultural, hay que cuidar algunas cosas, hay que cuidar algunas manifestaciones culturales y hay que saber decir que no algunas veces. Puedo decirte esto. Por otra parte, hay mucha gente haciendo muchas cosas, mucha ilusión, varias asociaciones de escritores, como Escritores en su Tinta, Frutos del Tiempo, Caminos, Poesía Viva, mucha gente que hace cosas distintas y que alguna vez confluirán y deben confluir en la calidad con mayúscula, que es lo que a veces perdemos el norte en este mundo del artisteo local.
Y también un poco, ¿crees que alrededor, bueno, de mayor calidad, de menor calidad, hay una generación de escritores ilicitanos, se puede decir así, o eso sería ya ir muy...
No, generación...
Que está...
Vamos a ver,
hay mucho... no por nacido, sino...
Es que lo de las generaciones, vamos a ver, que la generación es algo que se hace publicitario cuando coinciden ciertos nombres en ciertas sí. épocas. Pues claro, para una la generación del 98, pues la generación del 98, los de la 27, pero claro, cada uno era distinto al otro, ni tenían las mismas ideas, ni los mismos objetivos, ni las mismas ideologías. Confluyeron en un tiempo. En Elche hay muchos escritores, muchísimos, pero claro, yo a la mayoría no los conozco. Y organizamos actos culturales y no conozco a esos escritores. Y no van. Y luego hacen presentaciones de libros y tampoco van. Las haces tú, tampoco van. No, yo no voy a la de ellos, ellos no van a la mía. Entonces, eso de la generación...
No,
es que es una cosa muy extraña, pero es que lo de la generación no existe.
No existe.
No, no existe ni existirá nunca. O si Ignacio dice algo, creo que estará de acuerdo conmigo. Coincidimos en el tiempo mucha gente...
Soy contemporáneos.
Exacto, pero claro... Pero, luego hay que ver lo que es ser escritor o no serlo.
Pero sin embargo en la arte plástica no es así, ¿no?
Pasa lo mismo que en la literatura, también entonces, hay grupos... Bueno,
hay más tradición sí. pictórica en Elche que literaria, más tradición. Pero bueno, hay muchísimos escritores, claro, unos hacen novela fantástica, novela romántica, hay muchos nombres, muchos publicamos. Es verdad que en los 80 coincidimos una generación de personas de la misma edad, desde Zomeño, Juan Lozano, Juan Cugá, Juan Ángel Castaño, Julio Soler, yo, luego Manuel Segarra, mucha gente que hemos escrito. Ignacio se sumó luego en Frutos del Tiempo, hay mucha gente, está Manuel Macías, está Milagro Román, Ángeles Campello.
Andrés Guillón,
pues ahora, que se suma ahora. Tarde, pero se suma, es una vocación.
Más para tarde que nunca.
Hombre,
Sí, pero generación, como te digo, eso... Sí que se hizo el Group Desk, que tampoco sí. era una generación, era montar un grupo para ensalzar la labor pictórica de cada uno de ellos, para tener más fuerza, que es lo que hemos hecho en Fruto del Tiempo durante
muchos
30
egos,
años.
Quizá, y...
No, es que no, tampoco voy a lo de los egos. Los egos, hay más ego en el fútbol que en el arte. O sea, en el fútbol sí, también hay muchos...
Sois sí, más humildes.
Era la misma afición sí. Que en el fútbol, en el arte, eso sería...
No, bueno, es que fantástico. Lo de la generación es un error. Es decir, cada uno hace lo que sea y... Y los grupos también es un error. O sea, Fruto del Tiempo es una asociación cultural cerrada, que no admitimos socios en la nueva etapa, porque tenemos una idea de lo que queremos, pero claro, la gente enseguida se confunde, quiere sumarse y son cosas, entes extraños que quieren hacer cosas muy raras. Entonces, yo creo que la literatura es mucho más sencillo, que es escribir bien. Escribir bien, sí. hacer buenos relatos, buenos poemas, buenas obras de teatro. Creo que es así, ¿no?
Sí.
Muy bien.
Divertir, al fin y al cabo divertir a la gente.
Bueno, yo pienso que sí, desde la humildad también se puede conseguir muchas cosas sí. y todo sí. esto. Y Andrés, yo creo que tú partiste de, yo creo, algo que tú tenías ahí de siempre, ¿no?
Siempre, yo siempre he escrito.
Y te iniciaste como la mayoría o muchos escritores así con la poesía, esta poesía íntima, o no, o tú ya directamente.
Sí, tengo mucha poesía en casa escrita. Que yo la leo ahora y me asusto, digo, madre mía, tenía 14, 15 años, digo, esto escribía yo, si siempre rondaba la muerte, yo digo, si, yo no sé, ¿verdad?
Tú ibas ya...
Yo lo llevo dentro, lo leo ahora y digo, madre mía, esto escribía yo, y además me acuerdo cómo las escribía siempre, pero ahora estoy, no sé, yo solo dejé un poco aparcado la poesía.
De momento la poesía
sí,
no es el género en el que tú ahora...
No, ¿sabes qué pasa? Que me sale muy negra. Intento, pero me sale muy negra la poesía, digo, yo no sé por qué.
No.
Y nunca me he maltratado, ¿eh? Que estoy, yo no tengo, pero me sale muy negra, no sé por qué.
Hablas de la muerte matando a los personajes.
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí,
en ya. algunos relatos hay aquí...
Sí, pero son relatos, ya. que son fantasía. La poesía sí. es como que sale más de dentro y parece más real.
Y tú dices, me da miedo.
Me da miedo, digo, paro.
Me da miedo, me doy miedo y me da miedo.
Me doy miedo y paro, dejo el bolígrafo, digo, no, hasta aquí.
Bueno, tú te curtiste un poco, fuiste... En los talleres de Maribel Romero, ¿no? ¿Y qué tienes que hablar tú para, un poco para las personas que quieran iniciarse, hablas bien de esta manera de iniciarse sí. en la...
Yo creo que es muy importante literatura. Porque te sueltas mucho, pierdes miedos y ganas más, eres como más seguro. Aunque uno cuando vaya a un taller sabes a qué vas, ¿no? Pero el consejo de Maribel, te abres más, te sueltas, ves gente como tú, que no eres el único, que mete la pata, que todos cometemos errores, y te vas soltando y poco a poco vas mejorando.
Hay más bichos raros que tú. ¿Verdad? Que te das cuenta que hay más bichos raros que
claro,
tú.
Claro, claro. Si te das cuenta
de esa... que de ti hay más bichos
hay
raros.
Hay más, hay muchos más. Entonces dices, bueno, no soy el único, menos sí. mal.
Todos los bichos del bosco sueltos.
Sí. Yo apuesto, si me perdéis tirando un poco, para arrimando el asco a mi sardina, el punto terapéutico que tiene tanto el arte plástico como, o sea, sí, es pintar, como el escribir. Quiero, sí, decir que, aparte, esos veces, bichos raros se, sí, redimen, si es la palabra o no.
De todas formas, el escritor que tiene conciencia de ser escritor siempre huye de lo terapéutico. Ha de huir de lo terapéutico.
Sí, sí, es verdad, es, sí, otra, es verdad, cosa, sí, es otra cosa.
Lo haces terapéutico, lo dejas para ti y luego lo quemas. Yo tengo un amigo que hace eso, unos diarios, y luego los quema, hace una, uh-huh, ceremonia, los quema, no diré su nombre para que no se moleste, pero, y cuando hace literatura intenta que eso, ese menoscabo de lo terapéutico no esté en su literatura.
Sí, es pura creatividad por el puro hecho de crear.
Es concepto, uh-huh, vocación y objetivo. Sí.
Y trabajo, tenerlo, ¿no? Claro. También. Y trabajo. Claro. Y trabajo. Sí. Pues nada, aquí está el libro Cada tarde a las 5 de Andrés Guilló, Jaloyes, con las ilustraciones de Tonia Baeza, Frutos del Tiempo, el editorial Frutos del Tiempo. Es un libro que yo recomiendo. Estoy leyendo así, también en el tren, en el trayecto de tren, sí, que es donde mejor se puede, sí, tiene, sí, algo especial. Y que tiene eso, que dices tú, hay sorpresa, hay amor, hay alguno... A ti también te va mucho eso, el tema lo tecnológico, esto futurible, que eso también da miedo y...
También da miedo, me gusta porque da miedo.
Porque da miedo.
Es que Andrés es contemporáneo de la época en que vive, entonces.
Y además tiene una visión de futuro que a mí en algún momento también me da miedo. Entonces, totalmente recomendable.
Va a llegar eso, creo que te estás refiriendo a...
A un relato en concreto.
Amor Autómata.
Amor Autómata. Carlota, Amor Autómata. Y yo, fíjate que yo era un negado. Yo, la ciencia ficción no me ha gustado nunca. Nunca. Uh-huh. Pero vi Blade Runner y la vi tarde. Porque cuando la vi la primera vez no me gustó nada, dije yo esto no lo soporto.
No te encontrabas bien ese día.
No me encontraba bien. Y ahora, sin embargo, mi primera preferida y de ahí saco muchas cosas. Me doy cuenta que saco mucho.
Blade Runner es todo. Ahí está todo.
Todo.
El ser humano.
Sí, sí. Pero yo la odiaba al principio de la película. Ahora por llevarla contra, porque todo el mundo
Vamos
me
gustaba. Vamos a llevarnos bien, ¿eh?
Bueno, otro día, si queréis, dedicamos también al tema de cine y demás. Y a mí... Me gusta el relato, no tanto la ficción está así, pero bueno. Pues muchas gracias a los tres, quedaos aquí con nosotros porque vamos a pasar a la siguiente sección. Seguir con nosotros en el programa Palabras al Viento, que sigue imparable, imparable y total con la cultura de la mano de Nacho Perandones. Hola, compañero.
Buenos días, Carmen.
Buenos días.
Aquí de nuevo.
Aquí de nuevo, ya teníamos ganas, ¿no?
Claro, yo tenía unas ganas terribles. Vamos, estaba en verano esperando a ver cuándo me llama Carmen, cuándo me llama, y aquí estoy.
Aquí hemos cumplido, ¿no? Sí, sí, y sí, además sí. Hemos hecho un programa más amplio y eso nos gusta a todos, ¿no?
Andrés, te he leído el primer libro, pero este me falta, de Plumas en la Ahumada, y ya veo que sí, que tus relatos, cómo acababan, la sorpresa que tenían. Y después tener aquí a Javier Cebrián, pues que a mí me publicó también, ¿eh?
Ah, también.
Claro.
Bueno, ¿eh? Estamos entre amigos todos.
Sí,
¿no?
Señor. Colección uh-huh. Lunara. El libro, el segundo libro de poemas, que también empecé con la poesía y
Hombre,
tal.
Hombre, claro. El segundo, pero.
Muy bien editado, ¿eh?
Mientras siga lloviendo, no.
Mientras siga lloviendo.
Sí, bueno.
Había publicado otro estupendo.
También le dedicamos.
Muy bien editado.
Sí, es verdad.
Y me ha gustado mucho, ¿no? Que es el objeto. Cuando hablas del objeto me acordaba yo del cuidado que pusisteis en el libro, sí. Y todo. Estupendo, muy bien.
Pues bueno, ¿qué tienes para deleitarnos hoy? ¿Qué nos traes de tu historia?
Este año voy a ir más, sí, voy a ir más por los recuerdos, este es un volcán, era el volcán de los libros, que
pero
yo puedo leer tantos libros, ay, que tengo que leer no sé cuántos libros para
reconvertir.
Sí, efemérides,
muy bien.
Efemérides. Voy a ir un poco por la historia. Dentro de unos días vamos a cumplir un centenario importantísimo, que es el 11 de noviembre, el 11 de noviembre de 1918. El 11 de noviembre a las 11. A las 11, ¿qué pasó ese 11 del 11 a las 11? Pues justamente a esa hora. Justamente a esa hora acabó la Primera Guerra Mundial. Una fecha, y además a esa es muy fácil explicárselo a los alumnos. 11-11-11.
¿Tiene algo así que, digamos, de superstición? No. A ver,
cuéntame. No tiene nada de superstición. Bueno, aquí tengo que hacer obligada referencia a Jesús Zumeño, claro, porque nos ha deleitado con estos... Bueno, deleitado. Nos ha golpeado con estos libros de la Primera Guerra Mundial. Pero es que es el ejemplo de una guerra... Bueno, todas las guerras son absurdas, creo yo, o sea, todas... Pero la Primera Guerra Mundial es una guerra absolutamente absurda, o sea... Nadie sabe cómo empezó, nadie sabe lo que pasó ahí y por qué se mataba a la gente, y nadie sabe por qué terminó. Se reunieron los generales franceses, ingleses y alemanes en un vagón, en Compiègne, y estuvieron discutiendo, tal... Y en Alemania había ya una revolución, fue una rebelión, no querían más guerras la población, la marinería se había revolucionado, se había levantado. Y acordaron, ya de muchas veces, a las 5 de la mañana, acordaron ya el armisticio, es decir, el rendimiento de las tropas alemanas. Pero, la hora marcada era las 11. Y transmitieron eso a los generales ingleses, franceses y americanos. Pues bien, de las 5 de la mañana a las 11 murieron más de 10.000 personas. O sea, murieron más que
en el tiempo anterior.
No, que en el desembarco de Normandía, por ejemplo. En concreto, en bajas americanas hubo 3.200. Es decir, los generales y los oficiales americanos, Pershing, por ejemplo, pues estaba obsesionado con tomar esa colina, tomar esa trinchera, entonces cuando les dijeron, bueno, es que va a acabar la guerra a las 11, se sintieron muy contrariados, tenemos que hacer algo, ¿no?
Hacer algo
¿Cómo nos vamos a quedar aquí sin medalla, sin un reconocimiento? Entonces, lanzó varios ataques, donde hoy muchos murieron y no se consiguió nada, porque en toda la guerra mundial lo malo es que no se consiguió nada. O sea que por ejemplo, en la batalla del Somme murieron, entre la batalla en Somme y Verdún, que son las dos grandes batallas de intentar romper la línea, murieron 1.800.000 personas. 1.000.000, si mal no recuerdo, de aliados y 800.000 alemanes. Y no sirvió para nada. O sea, ni las líneas fueron para un lado, ni las líneas fueron para otro, ¿no? Claro, estaban en guerra, pero claro, cuando ya estos oficiales, sobre todo americanos, que habían llegado pronto, habían llegado tarde a la guerra mundial, estaban con el guerrero, sabían que iba a acabar la guerra, lanzaron estos ataques, ¿no? Y de hecho, a las 11, pues de repente, oye, que acabó la guerra, entonces todos se levantaron, empezaron a tirar las gorras, empezaron a tirarlas, ¿y quién ha ganado? ¿No? ¿Quién ha ganado? Bueno, los americanos. Nosotros hemos ganado, los ingleses, los aliados, bien, tal. Y los alemanes, ¿qué pasa? Tal, que hemos perdido. ¿Cómo que hemos perdido? Pero si estamos en Francia. O sea, no habían entrado. La Segunda Guerra Mundial pues se entró en Francia, en Berlín, como sabemos, y todo eso, ¿no? No sabían, unos por qué habían ganado y otros por qué habían perdido. Entonces, pues nada, cada uno dejó las ametralladoras.
Como si fuera una fecha en un momento concreto. Y
sí, sí, sí.
Un sinsentido.
Un sinsentido. O sea, todas son sinsentido. Por la Primera Guerra Mundial, tú ves el... Por eso están muy bien encuadrados los retratos de Jesús Zumeño, porque él, no plantea el tema de la guerra y tal, pero plantea un existencialismo, una vida sin sentido, una vida... Es decir, en el fondo una destrucción del hombre, yo creo que va por ahí, ¿no? Pues es la total destrucción del hombre, ¿no? Entonces, yo creo que es una fecha que no tiene que pasar desapercibida, porque es una fecha, una buena noticia de que terminara la guerra, pero con esta... Y además todos sabemos que terminó en falso, que terminó muy mal, que hubo una imposición, y que todo eso pues fue alimento para la Segunda Guerra Mundial, o sea que no fue una paz, sino fue una imposición, ¿no? Y después el último homenaje a Henry Gunter, lo tengo aquí, que este fue un soldado americano, bueno, 15 minutos antes le dije, bueno, va a acabar la guerra. Pero él, le han dicho, ¿por qué no lo oyó? Muy bien, no, no. Entonces se levantó y fue hacia la trinchera enemiga.
Seguía entonces, su combate.
Sí, sí, le avisaron, pero ¿dónde vas a estar? Incluso los alemanes dijeron, para,
que ya ha terminado todo.
Y a las 11 menos 2 minutos, un disparo le mató. Fue la última víctima de la Primera Guerra Mundial.
La primera.
Creo que es una cosa espeluznante, vamos, una cosa de...
Sí. Además, bien fechado y...
Sí, esto está estudiado. Luego fueron investigados todos estos generales que habían mandado a sus soldados, etcétera, en el Parlamento, bueno, en los tribunales de Estados Unidos. Y fueron, bueno, varios diputados del Congreso les preguntaron por qué hicieron eso, ellos, bueno, la obediencia de vida, tal, ese tipo de cosas, y al final, bueno, la investigación les halló culpable, pero llegaron los políticos, eso fue un año después, en enero de 1919, ¿no? Bueno, unos meses después, perdón. Y ya en marzo, pues, entraron los políticos y dijeron, bueno, pero ¿cómo vamos a ver los héroes de la guerra y tal? Lo taparon todo y todo quedó en nada.
Los tiempos no cambian, ¿eh?
No cambian, no. Eso, si la historia nos enseñan es que las cosas que oímos nos suenan, ¿no?
Esa historia hay que contar y hay que decir la verdad, ¿no?
Claro, sí, eso es indudable, ¿no?
Y seguimos con la historia, ¿quieres contaros también algún...? Bueno, estuvimos en la presentación, yo estuve en la presentación del libro también.
Sí.
Muy interesante.
Sí, es que claro, el Che tiene una gran... Yo, perdón, Andrés, no pude estar porque...
No, nada, aquí,
no, que me quedé con... Pero en un momento en que...
Este les ha pasado así,
es que vamos, es una cosa de...
Así, por eso digo yo que...
Y aún quedan, te pueden echar de casa, como... No, pero con mucha...
Vamos, que porque conocemos también a Maribel, ¿no? La presentación de Gracias, Diana, de Maribel.
Sí.
Maribel Romero y nada, también un... De encanto
sí,
también.
¿No? Sí, fue estupendo. Y el de Kaunas de Jesús. Y bueno, pues hay que ahora hay este puente,
julio,
ya sé.
El de julio, el día
15. El de julio, el día 15.
Julio,
bueno. Vale,
a ver,
vale,
nos
Javier Cebrán, ya
no
me acaba, le paso el micrófono.
Pásale
al que nos dice. Bueno, no parar.
Sí, porque se ha presentado en poco tiempo el libro de José Jurado, La el llanto de la palmera, que de hecho se estrena mañana en Alicante la representación teatral, que es una adaptación de su novela del 2016, Refugiados de otro tiempo, José Jurado. Luego se presentó el libro de Jesús Tomeño, El cielo de Kaunas, su primera novela, el libro de Andrés, y el día 15 de noviembre presentamos La belleza de la fruta, que es un libro de relatos de Julio Soler que va a ser una cosa histórica en la ciudad, porque Julio es un personaje muy surrealista y su literatura también, la presentación así lo será, en La Llotja, a las 8, el día 15 de noviembre, dentro de la programación de Cultura, de la Concejalía de Cultura.
Bueno, pues,
La belleza de la fruta, colección Peces Solubles.
Bueno, pues ahí queda dicho, porque nosotros nos vamos a hacer eco de todo lo que es tema de culturas y demás, por supuesto que sí.
Hay que tener una agenda aquí, pero vamos,
sin parar
y tal. O sea,
yo
que
es
diga que
Elche
no tiene... Bueno, no tiene esa obligación.
Al final vamos a tener que acuñar el término este de...
Sí.
Qué bueno es, ¿De qué generación, por lo que sea?
Más, si no generación visitan, no, estoy de acuerdo.
Bueno, venga, no, nos ya. Gusta. Nos gusta.
Es una etiqueta que vale. Ponen los historiadores de la literatura para... Pero bueno, oye, se puede utilizar, si no se hace ilusión, no tiene... Bueno, no sé, yo como quieras, yo puedo estar aquí hablando.
Tú puedes contarnos todo lo que quieras, porque tú eres un rastreador, yo te veo esto de la
Manuel,
historia
está...
y demás, pues si quieres decirnos alguna cosa más.
Bueno, no, simplemente, al hablar de un libro, vamos a cogerlo, vamos a Rusia.
Bueno, venga.
En julio del 18 fue asesinado el zar, pero bueno, esto está cogido un poco por un libro que a mí me ha gustado mucho, que es Seis grandes escritores rusos, la edad de oro de la literatura rusa, ¿no? Uh-huh. A mí me ha servido un poco para guiarme, ¿no? Y la verdad es que, en fin, uno hablaba antes de Javier de calidad, etcétera. Bueno, tú lees estas novelas a estos novelistas y dices, bueno, esto es gran literatura, ¿no? Y te llenas por dentro, ¿no? Uh-huh. Pushkin, Turgenev, Gogol, Dostoyevsky, Tolstói y Chekhov, son los seis.
Estamos hablando de...
Sí. Y aquí, bueno, el autor es Mariano Fassio, un argentino, hace una, una visión de lo que es cada uno de los autores, pero también de ese siglo de oro de literatura rusa que fue el XIX. Estupendo, ¿no? Entonces ya he empezado a leer, el último que he leído es Almas Muertas de Gogol, es un
bueno,
libro...
Pero es que, pero estás hablando de literatura que es... Sí. ¿Tú crees que, por supuesto, es clásica, pero tiene un trasfondo de dureza?
Sí,
que es porque
sí.
¿Cómo hacer llegar un poco? Porque yo siempre pienso en los jóvenes, ¿no? Tú como profesor, hacer llegar esta literatura...
Bueno, es muy difícil, muy difícil. Yo les doy Crimen y Castigo y me lo tiran a...
Y te preguntan siempre si tiene, ¿no? Si existe la película, ¿no? Porque...
Sí. La anécdota que me ocurrió este año, que les expliqué el holocausto y tal, y bueno, les dije, bueno, pues aquí hay un par de libros, lo puse en la pizarra, puse Si esto es un hombre, de Primo Levi, es un libro sobre el tema del holocausto, bueno, un testimonio, y el hombre en busca de sentido, de Víctor Frank.
Sí, bueno.
Y puse Víctor Frank, el hombre en sentido, tal, y levantó uno la mano. ¿Y esto va a entrar en el examen, los títulos?
Claro.
Te cae un poco. Pero hombre, tal, es que son libros cortitos, hombre, animaros y tal. Sí. Lo tenemos crudo, con el tema de la juventud.
Yo no sé si es que va quedando, claro, como todo, ¿no? El paso, los clásicos, por supuesto, ¿no? Pero va quedando lejano en cómo los chicos ahora interpretan la realidad, que es la inmediatez. Yo no sé si...
Pero tendrían que, yo les animo, y hay gente que lee, ¿no?
Por supuesto, hay gente que lee, bueno, grandes lectores, sí.
Porque estos autores rusos, aparte de preguntarse por el alma rusa, o sea, el alma rusa que es occidental o oriental, San Petersburgo, Moscú, las raíces, tenían gran preocupación las raíces rusas, pero también tiene una beta universal, ¿qué es el hombre? ¿Qué sentido tiene? Las pasiones humanas, uno lee a Ana Karenina y dice, bueno, aquí está todo, ¿no? como en Blade Runner, pero no, es que son, o sea, que es que son realmente tesoros
humana,
que no usted, bueno, ya no digo al Tolstoy, bueno, a Dostoyevsky, ¿no? O sea, Dostoyevsky es un hombre pues atormentado que atormenta a sus personajes, ¿no? Pero luego les resucita. O sea, el Crimen y Castigo dice, bueno, es que aquí está el arrepentimiento, la conciencia, el buscar un sentido a la vida, el mirar a los otros, en fin, hay una y también un sentido trascendente de Dios, si mi vida tiene sentido, lo decía el otro día. Jesús Tomeño, no, el presentador Darío, ¿no? Lo que decía, ¿no? Si Dios no existe, todo está permitido, de los hermanos Karamazov, ¿no? Todos tienen un gran trasfondo religioso. Gogol se creía un gran profeta, un gran misionero. De hecho, al final le dicen, no, tú no sirves para eso, entonces quema almas muertas y al año se muere de desesperación, porque su director espiritual le dijo que no, que eso no era tal y cual. Entonces se pilla un rebote el tío, y entonces Almas Muertas, que es un libro impresionante, acaba de repente, ¿qué pasa? Se enfadó y lo quemó. Venga, pues vaya hombre, ¿no? Son gente realmente, pero que yo creo que va al fondo del alma humana, ¿no? Al fondo del alma humana, ¿no?
Pero tiene un pozo muy, no voy a decir en contra para nada, pero es un poco heavy, como se dice, ¿no? Existe un pozo amargo, aunque sí que es verdad que hay esperanza.
Sí.
Pero bueno.
Esto es que es heavy,
todo es pasión humana, hay mucho...
Empieza matando a hachazos una anciana, o sea, que esa es la... Pero claro... Luego, cuando conocí a Sonia y todo eso, bueno, es
se redime.
Sí, es una prostituta que le redime, ¿no? O sea, es pero ¿cómo lo cuenta?
Y claro, dices, bueno, magistral esto, ya no es tanto.
El arrepentimiento que tiene, ¿cómo encuentra en toda su desesperación y en todo ese sentido a la vida? No es que mi vida puede cambiar y tal, pues claro, no es... Y no es algo ñoño, no es algo, ¡ay,
no,
qué
claro.
tal! No, es algo que dices, ¡jo! Madre mía,
pues Andrés, nada, personajes, ¿has visto? Que beta de personajes, nos vamos a la literatura rusa y lo encontramos todo.
Como ha comentado Ana Karenina, me parece que es un libro que tiene obligado de leer, tienen que leerlo. Y sobre todo el comienzo que tiene. Yo cuando leí el comienzo dije, ya me enganchó el libro.
Sí,
que más o menos empieza, ¿no? Todas las familias felices se parecen, le he dichado, lo son cada una a su manera, a su modo. A mí me encantó. Ya con ese ya dije, tengo que leerlo.
Tengo que leerlo
y bueno, me lo leí en una semana, o sea que me encantó.
Me gustó
muchísimo.
Pues nada, animamos a todos los jóvenes que se acerquen, ¿no? Porque es que yo creo que la literatura tiene que llegar y tenemos que en un mundo en el que... Pues eso, yo creo que es eso, lo más inmediato, la rapidez, los WhatsApps, los mensajes cortos, hay que profundizar.
Es que los libros no tienen botones para matar a nadie. Entonces,
claro,
entonces
no, no,
para mí la generación joven son extraterrestres, de verdad. Sí, sí. Blade Runner tenía razón. Y vamos hacia ese mundo. Yo, hablando de los rusos, todos muy grandes, para mí el más grande de todos ellos es Chekhov.
Chekhov, sí.
Sí, Tolstoy y Chekhov. Pero todo aquel que quiera escribir relatos debe leer a Chekhov. Maravilloso.
Relatos cortos,
muy adaptables al teatro.
Al teatro, incluso ha sido la gaviota, creo.
Claro. Un escritor maravilloso.
Muy bien, pues yo creo que hemos hecho un repaso, Nacho, muy exhaustivo, tanto por la historia, con la guerra, esa fecha que tenemos ahora mismo, que es una efeméride, y también pues con la literatura rusa, que tanto nos gusta y tanto te gusta también a ti. Pues nada, seguimos con la siguiente sección, con José Manuel, José Corrales.
Pues os voy a hablar de una banda, ya que estamos recordando los clásicos, pues vamos a recordar una banda de esas bandas que con el que se les ha ido valorando con el tiempo, como el buen vino, ¿no? Siempre se dice que el vino se valora a posteriori. No tuvieron nada fácil destacar en el mercado musical, a pesar de contar con un productor tan afamado como Andy Warhol. De hecho, fue su forma de ser la que mantuvo a este conjunto de rock sumido en las profundidades de la cultura underground de finales de los 60. Una viola eléctrica que simulaba el chasquido de un látigo sadomasoquista, el sonido resacoso de un celeste, una guitarra y bajo frenéticos como la ciudad de Nueva York y voces hastiadas como la de Lou Reed y Nico formaron The Velvet Underground. It's nothing at all. Y hoy vamos a repasar su primer álbum homónimo. Es el EP histórico que todos reconocemos por la portada que Andy Warhol diseñó y que se convirtió en un símbolo de la cultura pop art. Aquel plátano sobre un fondo blanco y un eslogan en la parte superior que reza "Peel slowly and see", que se puede traducir algo así como "pelar lentamente y ver", ¿no? Más o menos sabemos. Sabemos esa voluntad. Esa publicidad subliminal que tenía Andy Warhol. Pues hemos empezado con la sección con Sunday Morning, la canción que da inicio a su primer disco y que fue escrita por Lou Reed y el violista John Cage. Y vamos a dar un salto más rápido con Run, Run, Run. La adolescente Mary dijo al tío Dave: "He vendido mi alma, hay que salvarla. Voy a dar una vuelta por Union Square. Nunca sabes a quién vas a encontrar allí. Tienes que correr, correr, correr. Da una calada o dos. Corre, corre, corre. La muerte gitana y tú te dice lo que haces". La música frenética, el sonido rasgado de una guitarra que simula el tráfico de los coches, el ir y venir de los viandantes y el jadeo de desesperación de los personajes que aparecen en la escena, ansiosos por conseguir un tiro de heroína. Todos esos elementos representan la visión de un Nueva York subterráneo y marginal. Todo lo contrario al mensaje de paz, amor y LSD y libertad que las bandas de música de la costa oeste, como Jefferson Airplane o The Grateful Dead, entre otros, trataban de reflejar. Ese discurso de lo políticamente incorrecto, la violencia, la visión underground de lo cotidiano, hizo que en muchas ocasiones sus letras fueran censuradas. Y por otro lado, emisoras de FM rehusaron de emitir los temas de la Velvet Underground, ya que no estaban preparadas para promocionar una música tan disidente y poco comercial para la época. Ya os digo, la gente pues estaba muy acostumbrada a escuchar esos temas de 2 minutos y medio, con un ritmo ordenado, una instrumentación que no pasaba del axioma batería, bajo, voz y guitarra. Y una edición llevada hasta límites que rozaban la perfección. Esta banda, por su parte, pues digamos que hacía temas de 7 minutos, desordenados y angustiosos como este Heroin. Thank you. Heroin fue uno de los primeros temas en la historia de la música que dio forma, aunque suene paradójico hablar de dar forma a este género, al rock experimental. Su letra fue acusada de hacer apología al consumo de heroína, aunque la forma en la que está escrita pues no parece hacer ninguna alabanza a esta droga, ¿no? Que también pues se llevó a muchas vidas, sobre todo en aquellos años. Más bien, Lou Reed cuenta la experiencia que vive el narrador de la canción al probarla. No sé bien a dónde voy, pero voy a tratar de llegar al reino, si puedo. Porque hace que me sienta un hombre, cuando me meto un pico en la vena. Y os digo que las cosas ya no son igual, cuando tenga la subida, y me siento un hijo de Jesús, y supongo que no sé, y supongo que no sé. Sea como sea, la revista Rolling Stone la acabó situando en el puesto 455 en la lista de las mejores canciones de todos los tiempos. La otra parte del disco, por otro lado, fue la cantante alemana Christa Päffgen, conocida artísticamente como Nico, una cantante alemana. Tuvo la oportunidad de participar en el primer trabajo de la banda, aunque el conjunto, especialmente Lou Reed y John Cale, fueron reacios a que el nombre de Nico estuviese en la portada del álbum, ya que le daba una posición excepcional. Al final, aceptaron que el nombre de pila del disco fuera The Velvet Underground and Nico. Y bueno, pues la carrera artística tuvo una carrera artística bastante prolongada. Había labrado su carrera en el mundo del cine, llegó a participar en La Dolce Vita de Federico Fellini y musicalmente colaboró con The Doors, con la banda The Doors, en la percusión del tema The End. Su voz de contralto enseguida captó la atención de Andy Warhol y una voz pues cálida, cortante, difícil de encasillar en una banda de rock, por lo que Lou Reed tuvo que realizar algunos arreglos en la canción Femme Fatale con el objetivo de dar la voz de Nico, que la voz de Nico pues no distase de las pretensiones musicales de la banda, quedando dulce y a la vez afilada esta canción llamada Femme Fatale. Estás apuntado en su agenda, tienes el número 37, echa un vistazo, sonreirá hasta que te mosquees, vaya payaso. Jovencito, se ha criado en la calle. Antes de que empieces, ya estás vencido. Te engañará como un idiota. Sí, es verdad. Porque todo el mundo sabe que ella es una mujer fatal. The Velvet Underground apostó todo al negro y perdió en una época en la que el mercado musical estaba copado por las bandas que o bien venían de San Francisco, bien salían a ritmo de Motown de Detroit o llenaban de luz y color Inglaterra. El sonido marginal neoyorquino de Velvet Underground no era bien recibido en muchas emisoras comerciales y discográficas por ese sonido transgresor, poco convencional que tenía. Y posteriormente sería un referente, paradójicamente, como he dicho al principio, pues las cosas, el arte a veces es valorado a posteriori. Sería un referente musical para bandas como Sonic Youth, The Stooges o Los Strokes. En otras palabras, asentaron las bases de lo que después se conoció como el movimiento indie.
Pues este recorrido así que nos ha hecho, a mí me hace pensar un poco, ¿no? Que como que este movimiento transgresor más bien era como un poco, miraban a Europa, eran un poco pijos.
Realmente era muy odiado, Andy Warhol era muy odiado, de hecho no lo querían, en Estados Unidos no lo querían, uh-huh. Yo creo que lo valoraron más, como a Woody Allen, ¿no? Que siempre se le ha valorado más.
Pero como eran un poco Europa, exquisitos, es decir, un sí. Poco snobs.
Era la música de los progres, ¿no? Lo que siempre se decía.
Poco,
es
algo así.
De los pijos progres, ¿no? Es siempre lo que se ha dicho siempre. Realmente se apostaba por algo experimental, algo novedoso, algo que se iba más allá de la música... De San Francisco, ¿no? Que siempre pues hablaba de
el mundo este ideal
el hedonismo, no miraba la realidad, era muy poco realista, era todo muy idílico Y estos se aprovecharon de la situación que había en Estados Unidos, de desigualdades, de prostitución, de drogas, y lo reflejaron. Y quizá eso hacía bastante daño a las emisoras de aquella época, ¿no? De hecho, fue censurada injustamente y, paradójicamente, yo creo que es más valorado en esta época que en la anterior.
Bueno, Lou Reed es que se metía, yo creo que en todos los fregados.
Lou Reed, de hecho, sufrió bastante porque...
Era muy experimental.
Y de hecho, hay que decir, Lou Reed empezó, bueno, desde pequeño le sometieron a terapias para curar su homosexualidad. O sea, es decir, era muy... Tenía motivos, ¿no?, para ser transgresor, ¿no?
En aquella época. Sí, la verdad es que era otra época, pero yo pienso que él se metía en todo, es decir, y apostar también por esta... ¿Era Nicole?
Nico.
Bueno, esa señora que tiene una voz casi
lúgubre,
medio...
lúgubre de alemana, ¿no? De allí, de
y con un acento alemanazo, así.
Fue una mezcla bastante buena, una mezcla bastante novedosa.
Es
bastante
un poco,
novedosa.
Yo creo que arriesgada.
Arriesgada, pero bueno, al final ganó y... Apostó al negro en los 60 y ganó el premio.
Carlos,
no, pues sí, pero
Carlos
es que Javier. Yo soy un gran fan de Lou Reed, de John Cage. Pese a todo lo que has dicho de que no fueron reconocidos en ese momento, todos ellos, toda la banda, han sido grandes músicos después.
Eso era lo bueno.
Lou Reed, John Cage, Brian Eno, todos han llegado a ser grandes.
Efectivamente.
Entonces, algo tenían. Entonces, cuando tú mueves conciencias, es que eso es el arte. Y bueno, Lou Reed sí que ha tenido muchos problemas con las drogas, era heroinómano, Iggy Pop, David Bowie, todos han tenido problemas con las drogas, pero bueno, eso da igual. Un movimiento artístico pasa a la posteridad por los referentes que ha dejado. Y todos estos grupos que tú has nombrado los han seguido como referentes, como en su día Bauhaus también, pero todos ellos han sido grandes músicos y considerados grandes músicos por el mercado, no solo por la historia musical, sino porque han sido muy vendedores.
Bueno, hay que decir que también The Velvet Underground al principio fueron retirados de muchas listas al principio.
Y fue un fracaso.
Fue un fracaso a nivel comercial. A nivel comercial fue un fracaso porque era una música que no entendía la gente.
Porque le pusieron obstáculos.
Era una música que no entendía. Pues quizá a lo mejor de aquí a unos años mucha gente empezara a valorar el trap actual y lo considera una vanguardia. En aquel entonces no.
Claro.
Nunca, no sabemos.
Lo que es curioso es que todos ellos han triunfado saliendo de un sitio que era transgresor y prohibido.
Eso es, de lo underground. Pero bueno, de las cloacas.
Salieron de las cloacas, pero eran genios.
Eran grandes músicos en primer lugar. Formación.
John Cale estudió en el conservatorio.
Gente con una creatividad excepcional.
Ya llevan varias carreras artísticas.
Que estamos hablando de un poco palabras mayores en esto.
Sí.
Andrés, ¿qué? ¿Lurri te va?
Sí. Sí, sí, me gusta muchísimo. Estoy aquí, estoy encantado porque me ha hecho recordar muchas cosas que tienes olvidadas. Sí.
Pues nada, seguiremos un poco la pista que nos traerán tanto José Manuel como Nacho, de todo de la cultura y de todo lo demás. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Yo estoy muy agradecida, de verdad, de que hayáis venido tanto a Tony, a Andrés. Yo recomiendo de nuevo tu libro. Y esperando.
Gracias. En todas las librerías.
¿Tienes? Sí, sí, todas, están todas.
A Carlos Javier Cebrián.
Que para Navidad es un buen regalo para Navidad.
Por supuesto.
Para Amigo Invisible.
Claro que sí.
Vamos a ver.
No te van a odiar, pero a veces cada amigo invisible te toca cada cosa, pues este te va a
tocar. Es que el libro. Incluso para despedir de solteras. También está bien. Oye, que si van 20, no está mal. Le metes poquitas en la cabeza el librito.
Infinitos motivos para nos sobran los motivos para recomendar el libro de Andrés Guilló cada tarde a las 5. Y por supuesto que la portada y todas las ilustraciones de Tonia son, vamos.
Están expuestas en la Galería Cas, en el Raval, donde está la escultura de Sisto sentado. Detrás tenemos la Galería de Arte de Castaño y allí se verán unos 15 días en el sótano. La galería tiene dos exposiciones actualmente. Y también tengo otra exposición en el Casal Jaume I con el grupo Spart.
Así que no nos va a faltar para nada este mes tan así que empieza otoñal, para así un poco especial. pues nada, exposiciones y libros. Pues muchas gracias, de verdad, os deseamos siempre todo lo mejor por vuestros proyectos. Os pedimos también que nos hagáis participar a todos, ¿no?, de vuestras cosas, para que siempre podáis venir aquí a este programa. Y eso quiero transmitir a nuestros oyentes. Pues gracias, Nacho, a José también.
De nada.
Nada, por vuestra participación. Os espero en la próxima sin falta, Y también un saludo a la técnico Marina, que está aquí. Es para mí una satisfacción que estés con nosotros, Marina. Se despide de ustedes una servidora desde vuestro programa Palabras al Viento. Two brown stone, three flaxes scales.